Baruch Hashem, gracias a Kadosh Baruj Hu, estamos aquí esta noche, Baruch Hashem. Disculpen ayer que estaba un poquito con dolor de cabeza y estoy ya, Baruch Hashem, tengo mañana los espejuelos. Así que damos gracias a Kadosh Baruj Hu por esta noche, gracias a todos los presentes, tanto los que están bajo la plataforma de Zoom y también a toda mi comunidad hermosa virtual a través de Facebook y a todos los que están participando a través de nuestros grupos de Facebook, Baruch Hashem. Bueno, Baruch Hashem, esta semana tenemos dos parashot, como muchos sabemos, Juká, Balak, ¿sí? Mañana tenemos también a la Morá, otra de vuelta, Baruch Hashem, en trazo final de Torah. Y esta noche pues tenemos un toque de Muná, ¿sí? Y tenemos enlace en Energía Radio con todos los martes, también tenemos al doctor Salvador con nosotros. Y pues quería, ¿verdad? Antes de darle paso a Hannah, también saludar a todos los radioyentes, ¿sí? De enlace Energía Radio. Recordarle que el 28, el próximo domingo, comenzamos nuestro cuarto aniversario de la Feria Nojida. Así que ya en las próximas horas o mañana ya le voy a compartir los detalles del primer día, el segundo día, sí, el tercer día, sí, cada día sus detalles, porque son horarios diferentes, invitados diferentes, sí. Baruch Hashem. Entonces, vemos que nos estamos preguntando, nos podemos preguntar por qué estoy llevando tanto los temas de Emuná. ¿Sí? De por qué de las profecías, ¿sí? Y sabemos que estas profecías, perdón, de los profetas, sabemos que estos profetas, que muchos piensan que eran personas, sí, grandes, personas que eran ya capacitadas para servir a cada grupo, pensamos que estas personas no sufrieron pruebas, ¿sí? Y a través de sus experiencias podemos aprender y fortalecer, y no solamente fortalecer, crecer más y más en el mundo. Porque solamente conocemos los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, muy bien, sabemos todo lo que hicieron, pero no conocemos realmente quién era, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de ellos? Por eso están escritos, ¿sí? No eran solamente profetas de llevar mensajes. A través de su crecimiento, así como el pueblo de Israel, vemos que el profeta Isaías, sí, habla de reprimenda, pero también da consuelo, ¿sí? Y sabemos que el pueblo de Israel tiene que pasar por momentos fuertes, difíciles, para poder conquistar el mundo venidero. Es el regalo más preciado que Hashem tiene para toda la humanidad. Así que por eso tenemos que darle gracias a Baruj Hu, porque si no tuviéramos sufrimiento, si no tuviéramos dificultades, entonces sabríamos que estamos que así estamos, ¿verdad? Hashem no está con nosotros, ¿sí? Pero cuando tenemos pruebas, desafíos, es porque Hashem está con nosotros, ¿sí? Siempre tenemos un Goliat delante. Todos estamos batallando por un Goliat. Pero recordemos que ese Goliat solamente Hashem lo puede derribar, no nosotros. Tenemos que confiar. Y ahora sí vamos a darle paso a nuestra querida Hanna. Buenas noches, Hanna. Salidos desde Estados Unidos, allá a México.
Muchas gracias, Raúl. Con mucho cariño los saludamos aquí en Veracruz, en el puerto, bueno, aquí en Fortín, Veracruz más bien. Estamos como a media hora de, 1 hora del puerto de Veracruz. Y bueno, vamos a iniciar este programa sin antes agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, en esta tarde o noche. Y pues bueno, vamos a iniciar con una frase de nuestro estimado rabino Shalom Arush, del libro El Manantial de los Jardines, y dice así. Debemos entender que el hecho de demostrar gratitud y dar las gracias por todo, incluso por lo que no va bien, no es una novedad, sino que es una ley de Muná que está entretejida en toda la Torah. Después de haber leído esta hermosa frase, vamos ahora sí a dar paso a nuestro querido amigo, el doctor Antonio Salvador, con la porción de la Torah de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre, siempre, siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares, que esté siempre presente, pero principalmente que nosotros lo podamos recibir. Eso es muy importante. Hoy vamos a hablar de la parashá Jukat Balak, que es una parashá doble. En esta parashá, o este conjunto de parashá, se reúnen dos temas que por sí mismos solos podrían parecer distintos, pero que nos hablan en conjunto de una misma realidad. Lo mencionaba hace un momento nuestro querido rabino, la vida contiene aspectos que no comprendemos y también desafíos que no controlamos. Esto nos habla acerca de que no tenemos la certeza, la certidumbre de los hechos y de la vida en nuestras manos. Eso no nos corresponde. Jucat comienza con la ley de la vaca roja, uno de los decretos más misteriosos de la Torá. La enseñanza nos muestra que no todo puede ser explicado de manera racional, a través de la razón o de la lógica. Hay distintos aspectos de la vida, distintos aspectos de la propia existencia que exigen humildad ante lo que supera nuestra propia comprensión. La parashá continúa también con una serie de acontecimientos decisivos que marcan de manera muy importante esta porción. Miriam muere y el pueblo se queda también sin agua. Lo que realiza Moshe es golpear la roca cuando se le había ordenado hablarle. Y como consecuencia de todo esto, se le informa que no será quien introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Más adelante en el relato, pues también muere Aarón, cerrándose lentamente esta etapa de la generación que salió de Egipto. A pesar de todo esto, a pesar de estas pérdidas, estas muertes, el pueblo sigue avanzando, sigue caminando y obtiene victorias frente a los reyes Sihón y Og. Durante este camino, incluso los líderes también van cambiando, las personas van cambiando y las circunstancias se vuelven cada vez más difíciles. Esto es por un lado. En Balak, el rey de Moab observa el avance de los israelitas y siente temor en su corazón. Por ello contrata a Bilam para maldecir al pueblo y tratar de poner peripecias, tratar de poner obstáculos para que ellos no lleguen. Algo que no funciona, porque cada vez que Bilam intenta pronunciar una maldición, lo que sale de su boca son palabras de bendición. Y este es un dato muy importante. Lo que parecía una amenaza, lo que parecía algo diseñado, estructurado, pensado de manera lingüística, articulado para poder amenazar a todo el pueblo, se va transformando poco a poco en un reconocimiento de ellos y de la fortaleza que poseen cada uno y en conjunto. Esta parashá concluye el pasaje con una advertencia. Los peligros que son externos no logran destruir al pueblo, pero la pérdida de sus propios valores sí puede ponerlo en riesgo. Y hay que repetirlo, los peligros externos no pueden destruir, pero sí lo interior pone en riesgo de que sea así. El desafío final no proviene de afuera, sino de las decisiones internas que va tomando la comunidad. Y bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? No todo puede entenderse, y ese es un dato sumamente relevante para la existencia humana. La madurez consiste en aceptar que hay aspectos de la vida que excede nuestra comprensión. A veces quisiéramos, cada uno de nosotros, respuestas lógicas, respuestas ya digeridas, sistematizadas, inclusive respuestas que pudiéramos consultar de manera puntual para poder vivir la tranquilidad. Pero la vida no consiste en eso. La vida tiene todo lo contrario y no nos referimos al sufrimiento. Nos referimos a que en cada momento vamos presentando retos, vamos presentando, algunos aprobando, algunos no, estas pruebas de vida que nos llevan un poco más allá. Cada una de estas pruebas está diseñada en especial, en lo particular, para que cada uno de nosotros, en nuestra individualidad, pueda refinarse a sí mismo, pueda decidir caminar con el Eterno o pueda decidir alejarse de Él. También tenemos otro punto de que el camino continúa aunque cambien cada una de estas etapas. Cuando Miriam y Aarón mueren durante la travesía, toda la vida nos muestra que toda la vida para todos nosotros, está repleta de despedidas. Y esto significa que avanzar implica también aprender a vivir con ellas. De manera más significativa, creo, para la mayoría de nosotros, si no es que para todos, es cuando un familiar deja de existir en este plano. Cuando deja de estar, eso nos hiere, nos lastima. Y algunos nos atoramos en el dolor, algunos nos atoramos en la incredulidad de que esto esté pasando. E intentamos buscar explicaciones, ¿por qué a nosotros o por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este momento? Y no nos preguntamos un para qué, ni tampoco atendemos que es parte de la misma existencia, parte de la naturaleza humana, en algún momento dejar de existir en este plano. Si nosotros en algún momento, aunque también es importante saber que para eso existe el duelo, si nosotros en algún momento alcanzamos a comprender esto, cruzamos una etapa y esa etapa cambia la vida, porque a lo mejor que el Eterno no lo permita de manera pronta, cuando nuestros padres dejan de estar, nos toca convertirnos en los adultos, nos toca convertirnos en los que van a guiar, así como Aarón y Moshe, nos toca dirigir a alguien más. Lo tenemos que hacer porque eso es inevitable y no tenemos que poseer, aunque es muy válido poder estudiar y poder prepararnos para eso. No tenemos que poseer tanta dimensión de conocimiento acumulable como a veces tenemos la creencia que eso es la sabiduría. Ese es el conocimiento al que podemos acceder. Pero la sabiduría es algo muy diferente. Lo que nosotros vamos integrando y vamos viviendo, lo sabemos aplicar conociendo nuestros límites. Algo que también podemos ver en todo esto es que las acciones tienen consecuencias. El episodio de la roca. De estos golpes cambia el destino de Moshe. Incluso las personas más grandes también son responsables de sus actos. Y esto no es para poder temerle al Eterno, no, es para saber que todos estamos sujetos a esto, que todos podemos errar, que puede haber una consecuencia, pero en sí también eso tiene un propósito. Y es importante verlo ahí. Por eso también nos podemos dar cuenta el poder escuchar, el poder darnos cuenta del lenguaje en el que muchas veces el Eterno nos habla, sea la naturaleza, las personas, los sueños, o sea cual sea la forma en la que nosotros podemos integrarnos con Él, es importante evaluar qué estamos haciendo con todo esto. Finalmente, podemos decir que lo que parece una maldición también se puede transformar. Bilam intenta maldecir y termina bendiciendo. La realidad no siempre responde a las intenciones humanas. Y es algo que también muchos de nosotros a veces consideramos, que la gente tiene más poder que el mismo Eterno. Y es donde debemos detenernos. Sí, cada uno de nosotros es responsable, como ya lo dijimos hace un momento. Cada uno de nosotros decide qué hacer con la información y también decide qué hacer con lo que pronunciamos. Pero nadie está por encima de él. Si nosotros estamos más cerca, si nosotros comprendemos que esta realidad no siempre responde a nuestras intenciones, las dificultades, en lugar de ser eso, en lugar de ser obstáculos, se convierten en oportunidades inesperadas. Y si nos detenemos a pensar un poquito en esto, nos podemos dar cuenta que a veces, cuando nos corren del trabajo, cuando nos cambian alguna circunstancia, más allá del daño que le temíamos tanto, parece ser una oportunidad nueva. Parece ser algo que aparece frente a nosotros y que decimos, bendito sea el Eterno porque me pasó esto. Y esto lo podemos ver en muchas etapas de la vida, aunque a veces nos resistimos y no queremos. Esta parasha nos enseña que no todo puede comprenderse ni controlarse. Hay cosas que sí, muchas cosas no. Sin embargo, aún en medio de toda esta incertidumbre de no saber, las pérdidas y los desafíos son el camino que puede seguirse abriendo. Y aquello que parecía una amenaza para todos nosotros se convierte, tiene la posibilidad, tiene el potencial de convertirse en una bendición. Shalom a todos.
Muchas gracias, doctor, por este hermoso comentario de la porción de la Torá de esta semana. Fue un mensaje de resiliencia y que nos invita a seguir adelante, a que a pesar de lo que vivamos, debemos continuar y también hacernos responsables de nuestros actos, como ahorita usted comentaba. No importa la edad que tengamos, ya siendo adultos, nuestros actos cuentan y pues bueno, debemos asumir la responsabilidad. Y bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro estimado Raf, Johanan Maimón, para que nos comparta el tema de hoy. Adelante, Raf.
Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches nuevamente. Ahora sí, gracias, doctor. Muy bonita introducción sobre la parasha de estas 2 semanas, de esta semana, Baruch Hashem. Ya creo que el 12, ahora en julio, comenzamos las 3 semanas, Baruch Hashem, ¿sí? Así que vamos a aprender un poquito de ello. Mañana la Morava trae un tema muy bonito, así que todos los esperamos a las 5 de la tarde, hora de México. Y como le estaba explicando al principio, antes de todo, el jueves, vamos a tener clase jueves y con el favor de Hashem viernes también, mucho antes de comenzar sábado, ¿sí? Así que, Hashem, para hablar un poquito más de la parasha. Bueno, como le estaba hablando al principio, ¿sí? Es importante que aprendamos a conocer, ¿sí?, las pruebas de cada uno de los profetas, ¿sí?, conocer su vida. A través de su vida, así como fue Abraham, que Abraham nos enseñó 10 pruebas, ¿sí?, y le enseñó al pueblo, ¿sí?, vivir y enfrentar esas pruebas, sabiendo que Hashem nos da las pruebas por un propósito, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a avanzar, a fortalecernos, acercarnos hacia él. Cuando una persona no tiene nada que hacer, que caí en qué? En la vagancia, por así decir. Caí en, ¿cómo se puede decir la palabra? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está Israel? ¿Se me fue? Cuando una persona está, ¿cómo se llama la persona? Cuando una persona está sin trabajar, está ociosa.
Desempleado.
No, desempleado no, está en la oseo, ¿sí? Está haciendo nada, ¿sí? Entonces, claramente, esa persona no aprende a valorar ocioso. Entonces, esa persona no aprende a valorar realmente el valor del esfuerzo, ¿sí? Pero Akadosh Baruj Hu nos enseña que a través de las pruebas, ¿sí?, demostramos el esfuerzo que queremos, ¿sí?, lograr para poder alcanzar, ¿sí?, mundo venidero. Pero para lograrlo, tenemos que pasar pruebas. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre las pruebas del profeta Yeshemiah, ¿sí?, el profeta Isaías. Así que vemos que la vida del profeta Isaías nos enseña que la verdadera fidelidad a Hashem se demuestra cuando uno debe hablar con verdad, ¿sí? Mantener emuná en tiempos difíciles y consolar al pueblo aún después de anunciar corrección. O sea, ¿verdad? Consolar a la persona después de darle corrección, anunciar corrección, ¿sí? Aquí hay algo muy importante. Mantener emuná en tiempos difíciles. No dice mantener emuná en buenos momentos. La emuná no es para buenos momentos. La emuná no es que voy a esperar a ver qué pasó algo para entonces creer. La emuná es seguir caminando, continuar el paso, aunque el paso esté difícil. Aún el camino esté difícil. Tenemos que aprender a caminar con espacio, espacio, paso a paso, despacio, no con rapidez. La rapidez lleva a la persona a la impaciencia. La impaciencia lleva a la persona a la ansiedad, ¿sí? Paso a paso. Hashem no desea que corramos, sino que aprendamos, que vivamos y nos instruyamos y crezcamos. ¿Bien? Así que vemos que, como le mencioné, Yeshayahu ben Amós fue un profeta, ¿sí?, de Yehudá y Jerusalén. Y vemos que el libro comienza diciendo que profetizó en los días de los reyes Yeshayahu, Yotán, Ahaz y Hizqiyahu, reyes de Yehudá, ¿sí? Así que esto significó que su misión se desarrolló ¿en qué? En tiempos de cambios políticos, crisis espirituales, amenazas externas y grandes decisiones nacionales. ¿Sí? So, Isaías, y vamos a ver, todos los profetas tuvieron que enfrentar desafíos fuertes. ¿Sí? No somos profetas ni hijos de profetas, pero eso no nos excluye que Hashem no esté probando. ¿Sí? Si vamos a ver, los profetas no utilizaron las pruebas ¿para qué? Para buscar obstáculos, sino que ellos utilizaron las pruebas para construir. ¿Sí? Ellos buscaron las pruebas y utilizaron las pruebas para construir ¿qué? Puentes. ¿Sí? No para derrumbar los puentes, sino para construir puentes, para acercarse más a la emuná, para acercarse más a la verdad, para acercarse más a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Así que aquí aprendemos que las pruebas no vienen para dañarnos. Si la persona, si Yesara hace pensar a la persona así, entonces la persona está cayendo ¿en qué? En escuchar voces, ¿sí? Que no le llevan a ningún camino. Es como la persona que lleva bonchinche, ¿verdad? Cosas malas a otra persona y la persona realmente no está ayudando a nada, ¿sí? Entonces, así que vemos que en el judaísmo, un profeta no es simplemente alguien que predice el futuro, ¿sí? También es un enviado de Hashem para despertar al pueblo, para poder corregir el camino, fortalecer la emuná y recordar que la historia no está abandonada al azar, sino guiada por la providencia divina. ¿Sí? Que nuestra historia no es al azar, no es suerte, ¿sí? Es que digo, voy. Me pasó esto, ay, qué suerte, qué coincidencia. No hay coincidencias. Pensamos que son coincidencias, pero realmente no son coincidencias. Son puntos, ¿sí? Y puntos claves que Hashem ha puesto en el camino. ¿Bien? Así que vemos que nada, nada en nuestra vida está al azar. Sí, nada en nuestra vida es al azar. Todo tiene un propósito. Así que vemos que la primera prueba de Isaías fue aceptar la misión profética. ¿Dónde vemos esto? ¿Sí? También lo vemos ¿con quién? Con Jeremías. ¿Con quién vemos más esto? Con David. David no quería ser rey. ¿Con quién más vemos esto? ¿Sí? Por así decir, con Abraham, porque Abraham le preguntó a Hashem, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Con quién más vemos esto? Con Moshe Rabenu. ¿Con quién más vemos esto? Con Yoshua, con todos. ¿Sí? Ninguno quería aceptar la misión profética. Abraham un poquito más, por eso digo que él fue diferente, ¿sí? Pero ahí Hashem tuvo que hablar con él. ¿Por qué me vas a dar tantos regalos? ¿Quién soy yo? ¿Qué significa? Hashem le gusta una persona humilde, una persona que aún teniendo la habilidad, los talentos y la bendición de Akadosh Baruj Hu, se siente humilde, ¿sí? Se siente humilde, no se siente exaltado, sino se sienta humilde, a pesar que tiene todo lo que necesita para cumplir la misión. Y la persona, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para poder servir al Todopoderoso? ¿Por qué me quieres bendecir? Porque es una bendición vivirla, tener una misión, ¿sí? Profética. ¿Por qué me quieres bendecir de esta forma? ¿Sí? Siempre hablar con palabras de humildad. No con palabras de exaltación, de orgullo, de ego. ¿Sí? Como que yo tengo, sí, me merezco esta misión porque yo tengo las habilidades. Aunque las tenga, ¿quién soy yo para que me otorgues esta misión? Así que vemos en el capítulo número 6 del libro de Isaías, el profeta contempla una visión elevada de la santidad de Hashem. Al sentirse pequeño frente a esa grandeza, declara que es un hombre de labios impuros y que vive entre un pueblo de labios impuros. ¿Qué significa? De aquí vemos que la primera prueba de Isiao fue la humildad, como le mencioné. ¿Quién soy yo? Sí. Yo soy un hombre ¿de qué? De labios impuros. También aceptar sus errores, ¿sí? No sentirse perfecto. La humildad no es sentirse perfecto. Y aquí Isaías nos enseña que él lo dijo: soy un hombre de labios impuros, no soy perfecto. Hashem no busca una persona perfecta, busca una persona obediente, una persona que busque cambios todos los días, una persona que siga luchando y caminando, aún no le entreguen nada. Una persona que sepa perdonar, una persona que sepa amar, una persona que sepa hablar con él con amor, un corazón humilde, un corazón puro. Personas que a veces al Yesará le dicen que no tiene un corazón puro y las personas se lo creen. Hashem hizo un corazón puro, ahí está tu corazón puro. Lo que tienes que hacer es comenzar a buscar la verdad y acercarte más a Kadosh Baruj Hu, soltar esos intereses que tienes, de esperar recompensa, de esperar milagros, de esperar lo que estás buscando y seguir buscando a Kadosh Baruj Hu, aunque no tengas nada, aunque estés en el desierto, necesitas seguir buscando. Eso es lo que quieres hacer. No lo que el hombre nos dice, sino lo que él quiere, lo que él busca. No lo que buscan los demás. Así que vemos que un verdadero maestro no habla desde el orgullo, sino desde el temor al cielo. Sí. Así que quien desea servir a Hashem, primero debe de purificar su boca, sus palabras y sus intenciones. No se puede transmitir luz si el corazón busca honor personal. No se puede transmitir luz y tampoco se puede amar a Hashem cuando uno está hablando mal de las personas y pensando que es la verdad, pero realmente es el orgullo. So, para hablar con Hashem, cuando una persona quiere hacer tefilá, lo primero que tiene que aprender es a mejorar su conducta del alma. Cuando vamos a comer algo, si terminamos de comer, ¿qué hacemos? Cepillamos las bocas. No sé si estos tiempos sigue eso, pero en los tiempos pasados, antes de sentarse a comer, se lavaban la boca y ya después de comer se lavaban la boca. So, no podemos hablar con Akadosh Baruj Hu con pureza. ¿Por qué? Porque estamos usted denigrando, hablando mal de aquello que él mismo creó y que es prójimo de nosotros. Fue creado a imagen y semejanza. La persona no está demostrando temor. Inclusive Isaías fue castigado por algo que hizo, por hablar hacia Israel. No tiene que cuidar las palabras para que uno pueda hacer plegarias y que Hashem escuche las plegarias. Cuando dice que me hables con qué, con sinceridad, ¿sí? Sincero es que si sabes que has hablado mal de otra persona y sabes que está mal, ¿sí? Ve, luego nos pide perdón y después hablas con Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem quiere un corazón puro, y lo mismo con una persona que tiene resentimiento. Hashem dice, está prohibido guardar resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento apaga la luz. No por completo, Baruch Hashem, pero después para volver a encender, cuesta. Cuesta. Así que la segunda prueba Habla con verdad sin destruir al pueblo. Vemos que Yeshayahu tenía que reprender, pero también a la misma vez amar. So, cuando uno reprende a los hijos, a la comunidad, a alguien, uno reprende, pero también ama. Hashem, ¿verdad? Hashem nos reprende, pero nos ama. No podemos reprender bajo coraje, bajo ira, bajo enojo. Porque eso se transforma no en amor. Puede, aunque uno piense que no, pero se puede transformar ¿en qué? En odio. La forma cuando una persona reprende a su hijo y le expresa odio a través de sus palabras, a pesar de que esa persona no le está expresando odio, pero está enojada. Y el niño va a sentir que le están odiando, que hizo mal. ¿Qué hice? Le vas a dejar una herida, ¿sí? Una cicatriz que puede sanar, pero se queda la cicatriz dentro. Por eso muchas personas hoy día mayores que viven con esa cicatriz. Cada vez que se miran la cicatriz, recuerdan ese momento. Pero yo te digo algo, y como me enseñó Hashem. Akadosh Baruj Hu me dijo, mejor dicho, me enseñó. Porque cuando dice la Torah, me enseñó algo. Hasta que no permitas que sane tu cicatriz, vas a sentir el mismo. Tenemos que dejar que Hashem nos sane esa cicatriz. Eso es lo que es también emuná. No solamente es creer y esperar algo que deseo y que estoy pidiendo con tanto fervor, sino pedirle a Hashem, ¿sí? Que me sane esa cicatriz. Que me sane ese dolor, porque la cicatriz está, pero el dolor no se ha ido, está la cicatriz. Y para poder servir a Hashem como queremos, tenemos que pedirle sana esta cicatriz. Todo lo que dice la Torá que va en contra del mar es porque sabe Hashem que el mar es destructivo y tiene que haber que un remedio para poder vencer esa que. Ese cáncer que es que ya será. Así que vemos que cuando Yeshayahu habló, dice que Yeshayahu tenía que reprender, pero también amar. La tradición judía observa con mucha sensibilidad que incluso cuando el profeta dijo que vivía entre un pueblo de labios impuros, esto fue tomado como una expresión delicada pero peligrosa, porque hablar negativa de Am Israel es algo muy, pero muy serio. Quien te bendiga, yo lo bendeciré. Quien te maldiga, yo lo maldeciré. Muchos pensamos que es Hashem bendiga a Israel. Eso no es solamente. Baruch Hashem es una parte de él, ¿verdad? De ello. ¿Sí? Pero cuando hablamos bien de Israel, cuando hablamos bien de la tierra de Israel, recuerde que Hashem le molestó cuando los espías llegaron con mal informe hablando mal de la tierra. Tenemos que cuidarnos en hablar, y eso lo hablo por muchas religiones que hablan en contra de Israel. Nos dicen hijos del diablo, nos dicen un montón de cosas. Tengan cuidado, porque solamente Akadosh Baruj Hu es el juez que necesita juzgar. Ningún ser humano puede juzgar a nadie, y solamente los jueces, y cuando es realmente, tienen que seguir las leyes, sí, civiles y estatales y federales. Y eso está delante de Hashem. Si la persona no lo hace, Hashem se encargará de qué, ¿verdad? De lo que tenga que hacer. Pero está prohibido. Hashem le molesta, le desagrada, ¿sí? Abomina que hablemos mal de Am Yisrael, que hablemos mal también de un judío. Y que hablemos mal de cualquier persona. Porque Él los creó, nos creó a todos. ¿Sí? Yo no puedo hablar de Hashem, hablar de Akadosh Baruj Hu, y por allá estar hablando mal, ¿sí?, de Am Yisrael. Todo lo que pasa en la vida no es culpa de nadie. ¿Sí? Es culpa de todos. Porque todos hemos puesto un granito para que cada vez haya oscuridad en el mundo. ¿Sí? Pero también vamos a mirarlo de una forma muy llena de luna. Todo lo que pasa es porque Hashem desea acercarnos a Él. Estar culpando al mundo, a los presidentes, buscando, culpando a todos, realmente no vamos a resolver nada. Pero dirigiendo nuestra confianza, más que lo que ponemos confianza en poderosos y hombres de carne y hueso, pongamos nuestra confianza en aquel que está siempre con nosotros y que está cuidando y que a pesar de que nos permite pruebas, ahí está con nosotros siempre. So, todo lo que está pasando es por amor a cada uno, a pesar de que uno lo pueda ver mal, pero eso es lo que enseña Isaías. Reprendía, pero también aprendía que hablar con esperanza. ¿Sí? Pero hay algo aquí que vemos que Isaías hizo mal. Él mencionó, como le mencioné al principio, pueblo de labios impuros. Esto fue tomado como una expresión delicada pero peligrosa, y en fuentes talmúdicas citadas junto a Yeshayahu 6, se menciona que fue castigado por esa. Así que la verdad no debe decirse, pero con amor. Por eso cuando una persona va a decir la verdad, hay que saber si lo está diciendo por amor, o por odio, o por rencor, o por envidia. ¿Sí? Si lo está haciendo por odio, por rencor o por envidia o por otros motivos, se le considera una transgresión. Entonces la persona va a pagar más que lo que la otra persona va a pagar. Porque esa persona, le voy a decir algo muy interesante, esa persona hace sufrir a la otra, pero a través de la otra, ¿verdad?, la expiación de la otra persona, esa persona se libra de su maldad, de sus decretos en el Shamá, en el cielo. Y la otra persona que trató de dañarle carga con más decretos. Entonces, la corrección no puede nacer del desprecio, hijos. Vemos que el profeta debe enseñar, señalar el error, pero nunca perder el amor por el pueblo de Hashem. Así que así como un maestro debe señalar el error, pero nunca perder el amor por el pueblo de Hashem. Así que cuando corregimos a alguien, ya sea un hijo, un alumno, un amigo, una comunidad, debemos preguntarnos dos preguntas muy importantes. Primero, ¿estoy hablando para sanar o para humillar? Y segundo, ¿mis palabras acercan a Hashem o aleja? ¿Sí? Número 4. La tercera prueba, enfrentar a reyes y líderes. Vemos que Isaías no habló solamente al pueblo sencillo. Vemos que también Isaías también tuvo que enfrentar a reyes, decisiones políticas, alianzas peligrosas, inclusive falta de emuná. Vemos que en los días del rey Ahab, vemos que Yeshayahu transmitió el mensaje de permanecer firmes y no dejarse dominar por el miedo. Así que Rashi explica sobre Isaías 7:9 que el problema era no creer en la profecía de Hashem. ¿Cuántas personas? Hashem hoy en día no hay profetas. Hay falsos profetas, muchos. Pero profetas no hay. Reales no. Y vemos que así como el tiempo de Jeremías, que se levantaban muchos falsos profetas y decían, no, va a haber prosperidad, va a haber aquí, va a ir acá, va a acá, bla, bla, bla. Y a Isaías, pero a Jeremías no le escuchaba. Así estamos en esta generación. ¿Sí? Buscan las cosas bonitas, las palabras bonitas, de los falsos, ¿verdad?, los falsos mensajes, pero cuando un mensaje fuerte, se van. ¿Sí? Pero hay que hacer como Jeremías, hay que seguir llevando el mensaje aunque no escuche. Pero aquí esto no está hablando del pueblo, aquí está hablando de tus hijos, de tu familia, de ti mismo. ¿Sí? Introspecciónate, pero no con qué, con rudeza, sino con amor. ¿Sí? Hay que mantenernos creyendo. ¿Cuántas veces Hashem nos habla y nosotros no le creemos? ¿Por qué? Porque una persona necesita tener emuná para creer. Esas que hablan tanto de Dios, pero no, claro, viven como si no existiera Dios. Así que una de las pruebas más difíciles que vemos de Sayahu es mantener la fe cuando aún los líderes, aún la sociedad, inclusive aún las circunstancias empujan hacia el miedo. So, aún todo lo que esté pasando en la tierra. Aún estamos en los tiempos mesiánicos, que son los tiempos fuertes, aún que veamos destrucción, aún que veamos dolor, aún que veamos lo que veamos, tenemos que mantenernos fijos y seguir hacia adelante y no dejar que el miedo nos empuje hacia atrás. Así que cuando la falta de emuná, el corazón se va debilitando. Pero cuando uno confía en Hashem y aprende a través de la prueba a confiar más y más y más y más, incluso en medio de las amenazas, puede mantenerse firme. Hijos, sí. Recuerden que a mí me gusta decir hijos. Cuando uno mira hacia atrás, y mira y ve cómo Hashem me cuidó en aquel momento, en aquellos momentos tan difíciles. Y gracias a él pude llegar hasta este día. La prueba que él me permitió atrás, él estuvo conmigo y la pude lograr. Así como él estuvo en mis pruebas pasadas, en mis dificultades, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mis caídas, en mis levantadas, en todo día y noche, así lo va a estar. Ahora y siempre. Es importante recordarlo. Porque recordamos muchas cosas y olvidamos lo más importante. Así que vemos, quinta prueba, anunciar juicio sin perder la esperanza. Así que vemos que Isaías habló de pecado, injusticia, arrogancia y alejamiento espiritual, pero su mensaje no fue de desesperación. También fue un profeta de consuelo, así que encontramos en Yeshayahu 40 aparece el llamado consuelen, consuelen a mi pueblo, una de las expresiones más conocidas del consuelo para Am Israel. Así que vemos que el judaísmo no corrige para destruir, nosotros corregimos para despertar. Hashem no busca hundir al ser humano para nada, sino devolverlo al camino de vida. Y nos vamos a preguntar, hay personas que no conocen mucho, nos van a preguntar, pero ¿por qué destruyó la generación de Noé? Aquella generación, ¿sí? Del diluvio, hemos dicho. Porque ellos no se acercaron a Hashem. Si usted, ¿sí? Si usted está en un lugar que Jave Shalom, sí, ojalá y nunca pase. Pero si usted está en un lugar donde se está inundando y usted le envía, ¿sí? Le envía un barco para ayudarlo y usted no se monta, usted no puede culpar al que tiene el barco. Porque ustedes lo fueron a rescatar. Es como la persona en una historia que habla que un hombre le pedía a Hashem, le pedía a Hashem ayuda. Y Hashem le envió varias opciones para salvarse. Y al final, Hashem, 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 esperando que Hashem lo ayude. No, uno tiene que, ahí está el barco, tienes que montarte. Hashem le dio 120 años a esa generación Y la generación lo que hizo fue burlarse de Akadosh Baruj Hu y hacer las cosas como le dio la gana. ¿Cuál es el barco? La toira. Sé el barco. Cuando estamos en ese barco, Hashem es el capitán. Dirige nuestra vida. Y él va adelante y va protegiendo de cualquier cosa. Y vamos a estar seguros, aunque el mar, sí, y haya problemas y haya males en el mundo, Javellano. Pero cuando estamos alejados de la toira, estamos dejando que la vida vana dirija nuestra vida. No a cada dos. Por eso Hashem, personas que dicen, no, si Hashem es bueno, ¿por qué hace? No, Hashem es bueno, pero si ellos no se montaron en el arca, ¿por qué? Porque ellos eligieron primero sus intereses, su vida, no creyeron, estaban faltos de emuná. ¿Por qué? Porque la misma impureza, los mismos deseos desenfrenados que ellos tenían, ayudaron mucho a apagar toda esa fe. Y la fe la necesitamos para encender esa llama que Hashem creó en nosotros. Aunque esa llama nunca se apaga, pero necesita ser alimentada para que crezca, crezca, crezca. Mientras la llama sea más grande, más luz voy a tener. Pero si es muy bajita, realmente, sin la fe, sin el esfuerzo y todo, no va a poder encenderse. Entonces no va a poder iluminar mucho. Así que aun cuando la otra persona cae, Hashem, ¿sí? Abre puertas de Teshuvah. La caída no es el final si la persona vuelve con humildad, verdad y deseo de mejorar. Entonces, si la persona tiene deseo de, ¿verdad? Volver a la humildad, a la verdad y el deseo de, ¿verdad? Deseo mejorar, entonces, ¿sí? La persona no debe considerar que es el final. Ahora, si la persona se deja morir, entonces está considerando que es el final, aquí ya no hay solución. No, nunca pienses que no hay solución, siempre hay solución. Ya estamos terminando. Ya está la última prueba. Perdón, dos pruebas más. La quinta prueba, denunciar una religiosidad vacía. Vemos que Isaías 58, vemos que el profeta señala. Enseña, perdón, que el ayuno verdadero no es solo abstenerse de comer, sino de romper, sí, las cadenas de injusticia, liberar al oprimido y abandonar la maldad. No hago nada con hacer un ayuno, sí, que todo el mundo me esté viendo hacer un ayuno y realmente no estoy haciendo lo que Hashem espera que haga. Voy a hacer un ayuno, para Hashem, no es nada de malo hacer un ayuno. Inclusive ahora viene las 3 semanas. ¿Eh? Pero que el ayuno tiene que ser original. No por ayunar para que los demás vean que estoy ayunando y que soy la persona más justa y la más buena y la más sadí y la más tamidijajani. ¿Por qué aparentar cosas frente a los demás y ser diferente de Hashem? Hashem no quiere una espiritualidad de apariencia. Hashem, ¿verdad? No basta con rezar, ayunar o hablar bonito si la persona no mejora su conducta, su trato al prójimo, inclusive su sensibilidad. Así que una persona puede parecer muy religiosa, pero si humilla, engaña, explota o desprecia a otro, su servicio está realmente incompleto. La verdadera abodá Hashem, el servicio de Hashem, se ve también en la bondad, la justicia y la misericordia. Así que la última prueba, sufrir por la misión. Vemos que la tradición talmúdica menciona una dura enseñanza sobre la muerte de Sheyahu en tiempos de Menashe. Según esta tradición, fue perseguido y asesinado y su sufrimiento estuvo relacionado con la gravedad de haber hablado relativamente de del pueblo. Así que en camino de un profeta no siempre recibe aplauso. Así que muchas veces quien habla con verdad es rechazado. Pero la fidelidad a Hashem no se mide por la aprobación de la gente, sino por la obediencia a la voluntad divina. Eso que significa que aunque la persona no acepte y no quiera escuchar, la persona tiene, el profeta necesita seguir cumpliendo su misión, así como Hashem quiere. ¿Muy bien? Recuerde que en una clase, en un salón de clase, pueden haber 1.000 personas, ¿sí? Pero al final, ¿sí? Quien termina, posiblemente son 300, 200, a pasar el examen, ¿muy bien? Así que no todos los que dicen yo soy más fuerte son los que van a vencer. La persona que es humilde es la que realmente es más fuerte que aquella que dice que es realmente fuerte, ¿sí? O sea, aunque los sabios mencionan que es ser fuerte es aquella persona que sabe controlar, dominar su instinto. Así que aquí nos vemos que Isaías nos enseña que servir a Hashem exige valentía, humildad y también responsabilidad con cada una de nuestras palabras. Así que en la lectura de la lectura judía tradicional, especialmente en Rashi, sobre Yeshayahu 52:13, el siervo es entendido como Jacob Israel. Así los justos dentro de Israel. Esto es importante porque en el judaísmo muchos pasajes de Yeshayahu hablan de dolor histórico del pueblo judío, su resistencia espiritual y su futura elevación espiritual. Así que Israel puede sufrir, pero no desaparecerá nunca. Y puede ser humillado por las naciones, pero Hashem nos ha prometido levantarnos sobre ellas. Y la historia judía es una prueba constante de emuná, fidelidad y esperanza. Así que Israel, a pesar de que nosotros hemos sido masacrados, hemos sido humillados y hasta el día de hoy nos siguen culpando de muchas cosas, necesitamos mantenernos fuertes porque aunque las naciones digan que hemos hecho esto y lo otro, de aquí para allá, tenemos que mantenernos hacia adelante, pero también buscando cambiar nuestro comportamiento ante Akadosh Baruj Hu y dejar de estar confiando tanto en presidente de otras naciones, en ejército y en seres humanos y aprender a confiar plenamente en aquel que nos liberó de Egipto, de Misraim, ¿sí? Muy bien. Ese es el que tenemos que confiar. No en seres humanos, no en dioses humanos, no en más nadie. No, solamente en aquel que realmente abrió el mar y nos hizo pasar hacia la libertad. Así que Yeshayahu fue probado en su boca para enseñarnos que las palabras pueden elevar como también destruir. Así que fue probado en su humildad para mostrar que nadie puede hablar en nombre de Hashem desde el ego. Y fue probado frente a reyes para enseñar que la emuná debe mantenerse incluso ante la presión política y social. Así que fue probado en el consuelo para mostrar que después de la corrección debe venir la esperanza. Y también fue probado en el sufrimiento para enseñar que la verdad muchas veces cuesta, pero nunca se pierde ante Hashem. Así que hay que hacernos tres, ¿verdad? Unas preguntas muy importantes. Primero, ¿qué hacemos cuando Hashem nos pide ser fuertes en medio de una prueba? Segundo, ¿sabemos corregir con amor o usamos la verdad como arma? Número tres, ¿nuestra fe depende de que todo salga bien o confiamos también cuando no entendemos? Y próximo, ¿nuestras palabras acercan a otros a Hashem? Y el último, ¿somos capaces de consolar después de corregir? Así que la vida de Yeshayahu nos recuerda que la emuná no significa vivir sin prueba, significa permanecer fieles a Hashem dentro de ella. Así que el profeta vio oscuridad, pecado, amenaza, arrogancia y sufrimiento, pero también vio consuelo, redención, luz y retorno. Así que por eso su mensaje sigue vivo. Aunque el mundo parezca confundido, Hashem guía la historia, escucha nuestra teshuvá y nunca abandona ni abandonará a su pueblo. Así que cuando una persona cuida sus palabras, fortalece su emuná, actúa con justicia y no pierde la esperanza, esta está caminando en la enseñanza de Isaías. Así que Hashem nos ayude a hablar con verdad siempre, a corregir con nuestro amor nuestra vida y la de los demás, sí, ayudándolos para crecer y no para detenerlos, vivir con emuná y también encontrar la luz aún también en tiempos difíciles. Baruch Hashem. Anita.
Así es, Rab. Gracias por este mensaje tan importante que nos compartió el día de hoy. Y sí es cierto, a veces llegan las pruebas y todo esto ya lo sabemos. Y lo hemos escuchado bastantes veces, pero cuando llega la prueba, ahí es donde sudamos, ¿no? Y a veces nos preocupamos y ahora qué voy a hacer, cómo lo voy a solucionar. Y nos atrevemos a decir cómo lo voy a solucionar, ¿no? Entonces, el día de hoy usted nos ha recordado que debemos de confiar en Hashem, debemos pedirle, debemos hacer lo que nos corresponde y seguir adelante. Y tomar de ejemplo, ¿no? Los profetas y todo lo que el día de hoy nos compartió, ¿no? Y que pues, que de verdad guardemos en nuestro corazón que las pruebas son para crecer, no para aplastarnos ni para desviarnos del camino, sino para crecer. Y bueno, ahora también me gustaría enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Estados Unidos, Ecuador, México y Panamá. Un saludo para todos ustedes que nos están escuchando por enlace en Noajida Radio. Y un saludo para todos nuestros amigos de Facebook y por supuesto los que están aquí en sala de Zoom. También me gustaría dedicar este programa en favor de el primo de nuestra querida Raciela, que está aquí en sala. Él se llama, se llamaba, perdón, Héctor Jesús, hijo de Elba. Que Hashem eleve su alma y que envíe consuelo a toda la familia, mi querida amiga.
Amén.
Y pues bueno, Ra, también nuestra amiga Sarita Olvera dice, queridos, una servidora, doctor y estimado Ra, el Eterno los bendiga y fortalezca cada día de su vida. Muchas gracias, Colto. Nos dice nuestra amiga Sarita Olvera, que también la había visto aquí en sala, por cierto. Adelante, Ra.
Baruch Hashem. Bueno, gracias, Hanna. También quiero dedicar este shiur para la elevación de alma de mi abuela, que cumple el aniversario de fallecida, que su alma se eleve cada día más, y de la señora Sara Bazara, perdón, y por la salud completa de la señora Nelly Bajaba, Dylan Bajaba y Eleonor Ba, perdón, Dylan Benja, Benjaba, perdón, y Leonor Benjaba. Puse mal, puse Bat de verde. Bueno, hijos. Vamos entonces a darle paso al doctor Salvador, si está por aquí todavía con nosotros, para que también se despida.
Sí, muchas, muchas gracias, querido Rap. Y nada más comentar esta parte, resaltar esta parte de la importancia de poder estar estudiando la Torá y poder también reflexionar acerca de cada uno de los papeles de todos los personajes que van apareciendo. Podemos aprender una y otra y otra y otra vez de cada uno de ellos en lo que corresponde a nuestro ciclo de vida. Y como muy bien lo dice usted y lo dice nuestra querida Hannah, no, estas pruebas no son para aplastarnos, aunque a veces nosotros creamos que es así, pero es porque tienen un propósito diferente, que a veces rebasa lo individual y es para atención, para el desarrollo de lo colectivo. Si nosotros podemos ver esto, pues entonces tal vez podamos ampliarnos más y fortalecer, como ya muy bien lo comentó usted y la querida Hanna, tanto nuestra emuná como nuestro bitajón y poder caminar. Caminar todavía con más orgullo, con más énfasis en este camino de la Torah, de todo este estudio y todo lo que está circundante que siempre es nutriente. Muchísimas gracias, estimado Rab, gracias al Eterno, primeramente, y a todas las personas que cada martes nos escuchan y que nos regalan parte de su tiempo. Shalom a todos.
Gracias, doctor, por esas maravillosas palabras. Bueno, hijos, Baruch Hashem, hemos finalizado por este día. Gracias nuevamente a todos los que estuvieron con nosotros. No se olvide, mañana tenemos nuevamente a la morada Araheli con nosotros. Gracias, Fina Torah, un tema muy hermoso sobre este mes. Y también recordarles nuevamente, el 28 al 1 de julio vamos a tener el cuarto aniversario de la feria Magida, ¿sí? Con verdad con la enlace en Noajida Radio y también Noajidas TV junto con nuestro amigo Andrés de Simón Andrés y van a ver varios rabinos, ya lo hemos compartido y también pues este domingo vamos a comenzar creo que es a las 2 de la tarde, no, a la 1 de la tarde creo que es, porque ya les voy a compartir, ¿sabes? Vamos a tener la primer día, ¿sí? Va primer día, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Baruch Hashem. Bueno, Así que cuídense mucho, todo lo bueno, disfruten de ¿verdad? De este atardecer para mucho y esta noche, ¿sí? Saquen un poquito de tiempo, hablen con sus familiares, con sus hijos, hablen un poco con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Yo creo que estar en el celular y aprendiendo es muy bonito, pero también compartir con nuestra familia, dedicar tiempo a nuestra pareja, ¿sí? Es también importante porque eso es lo que Hashem espera de nosotros también, ¿sí? Así que a veces es bueno sacar el celular, apagarlo, ¿sí? Y dedicarle ese tiempo perdido, metido buscando celular y Google y aquello y lo otro, también dedicarle un poquito más a la familia, hablar un poquito de Torah, de la parashá de esta de la parashá de esta semana, ¿sí? Y también enseñar a nuestros hijos a tener temor de Hashem, hablar con él, a amar a los demás, a ser agradecido. Tenemos muchas tareas, ¿sí? Y desperdiciar el tiempo, pero lo digo para los padres que tienen niños y pequeños, desperdiciar el tiempo realmente en cosas que realmente no nutren, es como comer un alimento, ¿sí? Que lo único que hace es hacer daño. Así que cuídense mucho nuevamente. Berajá sajá besinjá. Yeh berajá adonai beyishmerejá. Yaer adonai palabeleja bijuneka. Yisar adonai palabeleja. Beyaseleja shalom. Que Adonai me los bendiga, me los proteja. Que Adonai me lo ilumine con su presencia, toda que gracia. Que Adonai dirija su favor a ustedes y me conceda la paz. Nos veremos
Amén.
mañana nuevamente. Baruch atah Adonai. Leolam baé. Amén. Amén. Shalom aleichem. Laila to para todos. Hasta entonces.
Amén. Laila tú.